The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
El hombre.
That's one small step for man.
Su historia.
The first civilization out of the world is the eigene volk.
I have a dream.
La aventura.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios.
Historia deconstruida.
Hemos crecido pensando que Occidente es el centro del mundo. Creemos que nuestra cultura y nuestro modo de vida son muy de lejos los mejores modelos del planeta. En la Edad Antigua, primero Grecia y luego Roma sientan las bases de nuestra civilización. Pasan la antorcha en el medievo a los reinos europeos herederos del imperio, que con el paso de los siglos se han convertido en nuestras naciones modernas. En los libros, el cine o la televisión, se da por hecho que Occidente ha sido siempre el director de la historia universal. Una visión tan arrogante como falsa, porque si analizamos qué ha pasado durante los miles de años de historia que tenemos registrados, nos damos cuenta que, excepto en los últimos dos o tres siglos, salvo excepciones como en el caso de América, la esfera de poder de las potencias europeas ha estado muy circunscrita a decisiones de política doméstica. Y es que, aparte de nosotros, siempre han existido otros focos culturales que han ejercido influencia de una manera más o menos continua sobre millones de personas. Nos vienen a la cabeza nombres como Egipto, Persia, la India o China. Puede parecer difícil de imaginar, pero hubo épocas en las que estas civilizaciones se tutearon sin ningún tipo de complejos con la nuestra o incluso llegaron a mirarla desde arriba. Y queridos amigos, todo es cíclico. El desgaste económico que castiga a los países europeos y la incertidumbre política que vivimos en estos últimos años presagian un cambio de rumbo. Y todo el planeta mira con una mezcla de curiosidad e incertidumbre hacia el este. Hoy, la República Popular China es la potencia económica más importante y uno de los países más poderosos del mundo. Cuenta con una población de más de 1.300 millones de personas, sus fuerzas armadas son las que más rápido crecen cada año y se da por hecho que en algún momento del siglo XXI superará a Estados Unidos y se convertirá en la primera superpotencia. La rueda gira y Occidente dará con toda probabilidad paso a una nueva época de predominio oriental. Pero estos cambios, como os imagináis, no se producen por casualidad. ¿Cómo ha conseguido China, en menos de un siglo, pasar a convertirse de una sociedad primitiva, anclada en su pasado feudal, con una economía basada en la explotación del campo, ninguneada y humillada por el resto de las potencias tanto occidentales como asiáticas, a ser considerada por todos como uno de los integrantes del grupo de países más poderosos de nuestro tiempo? Pues a base de profundas revoluciones. Cambios violentos, radicales y en casi todas las ocasiones tremendamente crueles y exigentes para su población. Y esto es lo que hemos venido a contar. Bienvenidos todos al quinto episodio del podcast Historia Deconstruida. Este es el primero de una serie de tres capítulos a lo largo de los que vamos a tratar de explicar, sin prisas, el camino que este país ha recorrido durante el último siglo y medio. Desde los intentos de colonización europea, provocando las terribles guerras del opio, que terminarían por acelerar la caída de la última dinastía imperial china, los centenarios Qing, hasta la revolución maoísta, que tomaría las riendas de la nación tras la Segunda Guerra Mundial, sumiendo a cientos de millones de personas en el más peligroso radicalismo ideológico, con su punto álgido en la siniestra revolución cultural, pero también sentando los cimientos que facilitarán la milagrosa recuperación económica que va a volver a situar al país en el privilegiado lugar en el que hoy se encuentra. Y es que, como reza el antiguo proverbio chino, la hora más oscura del alba es la que viene justo antes del amanecer. ¿Preparados? pues comenzamos. China no es un país común. Es una potencia que desde el inicio de la historia siempre ha estado ahí como uno de los grandes poderes. Su sociedad ha ido desarrollándose a lo largo de los siglos de manera independiente de la europea o de otros focos culturales, lo que ha creado una identidad propia muy diferenciada del resto de países. ¿Cómo es posible que una nación tan grande y poblada no estableciera apenas contacto con otras civilizaciones durante milenios? Pues por su orografía. Si cogemos un mapa y nos fijamos bien, veremos cómo casi todas las ciudades importantes de este país están concentradas a lo largo de su costa este, mirando al Pacífico, mientras que en su frontera occidental casi no hay ningún núcleo destacable. El 90% de la población está situada en esta franja. Esto es así por los accidentes geográficos que hay en su territorio. Al norte y en su zona occidental está rodeada por los grandes desiertos de Asia Central, y al sur por el Himalaya. A pesar de ser el cuarto país del mundo en extensión, solamente superado por Rusia, Estados Unidos y Canadá, muy poca porción de su territorio es aprovechable para el cultivo. Y la casi totalidad se sitúa en el este del país, en torno a los dos grandes ríos a lo largo de los que se sitúa esta civilización hace más de 5.000 años, el Yangtze y el Río Amarillo. El haber estado aislada del comercio occidental hasta más o menos principios del siglo XVIII dibuja un país muy poco industrializado. De muy lejos, el principal motor económico era la agricultura. El 80% de la población vivía del campo. Además, la tierra se seguía trabajando de una manera muy parecida a como se venía haciendo desde hace cientos de años, sin maquinaria e incluso sin ganado que ayudara al campesino a labrar. La vida para estas personas era muy dura porque al ser esta la primera y casi única actividad laboral, tenían que pagar entonces cantidades de impuestos, en ocasiones de hasta la mitad de la producción obtenida. Algunos afortunados contaban con terrenos propios, pero esto no garantizaba que les fuera a ir mejor que los trabajadores a saldo. Las jornadas eran larguísimas, muy poco productivas y se vivía al día con lo que uno podía conseguir para comer e ir tirando. Además, había que lidiar con la inundación o la plaga de turno. Vamos, que no era nada fácil ser campesino en la China de 1800. Pero a diferencia de lo que pasaba en Europa, como vamos a ver luego, el campesinado, cuando se veía asfixiado o creía que sus gobernantes eran unos tiranos o completamente ineptos, tendía a rebelarse, llegando incluso a derrocar alguna dinastía. A los pocos que se dedicaban al comercio o a producir bienes manufacturados, pese a ser estos muy apreciados en el extranjero, no les iba mucho mejor. No era nada rentable dedicarse a estas actividades porque la mayor parte de las ganancias también se iba directamente en impuestos a las autoridades locales. El comercio dentro de China no llegó a potenciarse nunca demasiado, puesto que lo que se producía en una región era muy parecido a lo que se creaba en la vecina. La vida diaria se desarrollaba de acuerdo con los valores del confucianismo, una filosofía que acabó adquiriendo carácter religioso que enfatizaba valores como el trabajo, la obediencia a los superiores y la casi reveración de los antepasados. Las mujeres eran marginadas de la casi totalidad de la vida social, pese a que hubo emperatrices o incluso figuras históricas femeninas que llegaron a fundar su propia dinastía, y en muchos casos, sobre todo si pertenecían a alguna familia de clase media-alta, soportaban auténticas torturas impuestas por sus padres como la búsqueda de la transformación del terrible pie de loto, en el que a partir de los 4 años se rompían los huesos del pie y se vendaba cada día un poco más apretado para favorecer la ilusión de que estos no crecían nunca. Terrible. En resumen, la China pre-revolucionaria que encontramos a principios del siglo XIX, antes del intento de explotación comercial masiva por parte de Occidente, era un país atrasado tecnológicamente, gigantesco, muy poblado, dedicado casi en exclusiva a la agricultura y con un sistema político feudal centralizado que asfixiaba a una población, que no estaba muy contenta, pero que regía su vida en base a principios morales de obediencia y respeto a las autoridades, a base de impuestos. El choque cultural con Occidente fue brutal. Dos mundos que se habían desarrollado cada uno por su cuenta entraban en contacto. No fue un encuentro brusco y violento como en el caso del descubrimiento de América. Formalmente había muy poca relación entre ambos mundos. Los primeros contactos se iniciaron muy lentamente desde hacía ya varios cientos de años. Aunque en el siglo XIII el comerciante veneciano Marco Polo cuenta las aventuras y maravillas que conoció en Asia durante sus viajes, no es hasta 300 años después, en torno al año 1500, el llamado siglo del descubrimiento, cuando las potencias occidentales comienzan a sentarse en muchos lugares de este continente. Primero los españoles sentando plaza en las islas Filipinas, Guam, Borneo, Taiwán o Tahití. Comenzaron a colonizar ese territorio seguidos de cerca por portugueses, holandeses, franceses y finalmente por los británicos. Los ingleses, que son los últimos en llegar, van a ser muy de lejos los más agresivos en su proyecto colonialista. Poco a poco van cayendo naciones enteras bajo el dominio de alguna de estas potencias europeas. Vamos a diferenciar dos olas de colonización. La primera es más lenta y va desde principios del siglo XVI hasta el siglo XIX. En este primer movimiento, España y Portugal van a fundar colonias, pero de una manera muy progresiva, tratando de integrar a los habitantes de los territorios conquistados dentro de sus coronas. El objetivo de este esfuerzo será el de importar a Europa especias y otras materias primas que se van a vender allí a un precio muy elevado, porque son bienes que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Pero a principios del siglo XIX se produce una segunda ola colonialista mucho más rápida y agresiva. Esta es la que nos interesa. En muy pocos años, Inglaterra se hace con el control de la India, Burma y Singapur, y Francia con la región de Indochina, que hoy serían las actuales Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia. Holanda, Rusia y Bélgica también controlaron muchas islas y puertos a lo largo de las costas de este continente. Os preguntaréis por qué esos países dedicaron tantos recursos a controlar estos territorios en tan poco tiempo. Pues por motivos políticos y, sobre todo, económicos. La revolución industrial estaba en marcha y comienzan a producirse bienes en masa que no llegaban a tener salida en los mercados occidentales tradicionales. La Europa de 1850 competía entre sí, pero no se conseguía dar salida a todo el género manufacturado. Había que buscar nuevos mercados y se puso el ojo en Asia. En cuanto se consiguió controlar militarmente estas zonas, aparecieron literalmente miles de inversores que no tardaron en darse cuenta que fabricar estos productos aquí era mucho más rentable que hacerlo en casa, ya que la mano de obra era también más barata. Va a ser más seguro arriesgar el capital en estas nuevas colonias y comienzan a aparecer factorías por todas partes. De paso, al ganar control sobre extensiones tan grandes, de cara a la galería internacional, la metrópoli se presenta como un gran poder imperial. Y para los ciudadanos que la integran, el colonialismo hace ver que uno pertenece a un gran país, potenciando así las ideas nacionalistas. Ante un hipotético conflicto bélico, controlar estos núcleos navales daba una ventaja estratégica importante con respecto a sus competidores. Estos intercambios comerciales se iban a producir sí o sí, por las buenas o por las malas. Un ejemplo extraordinario de esto es lo que ocurrió en Japón. Al igual que en China, se denostaba todo lo que oliera a extranjero y por todos los medios trataron de no entablar relaciones con Occidente. Pero Estados Unidos ya se estaba expandiendo por el mundo y no estaba dispuesto a dejar escapar un mercado de 30 millones de personas. En 1853, una poderosa flota, al mando del comodoro Perry, aparece en la bahía de Tokio. Se entiende que no hay nada que hacer contra las modernas naves de guerra a vapor y varios puertos se abren para comerciar con los americanos. Aquí ocurre algo único que será determinante en lo que va a pasar a China dentro de unos años y que cambiará para siempre la relación de Japón con el resto de Asia. Mutsu Ito, el emperador japonés, entiende que el camino a seguir no es el de la confrontación, sino adoptar las costumbres extranjeras de estos países que militarmente son tan avanzados con respecto al suyo. Manda emisarios a todas partes del mundo y comienza la europeización de la isla. En menos de 30 años, el Japón feudal se transforma en una nación moderna, situándose sin ninguna duda a la cabeza del continente asiático. Adoptan los códigos de justicia occidentales y desarrollan una poderosa industria metalúrgica que competirá en precio y calidad con la europea. Líneas de ferrocarril y telégrafos conectan todo el país, pero sobre todo, y esto es lo más importante, se reorganizan las fuerzas armadas. Crean una poderosa flota, tomando como modelos a la alemana y a la inglesa. Japón se ha adaptado perfectamente. Conserva su espíritu y orgullo tradicional, pero se transforma al estilo de las naciones más poderosas del momento. En China, sin embargo, los extranjeros lo tuvieron bastante más difícil. En torno a 1700, la dinastía imperial Qing gobierna y controla todo lo que pasaba en el país con un auténtico puño de hierro desde hacía casi 40 años. El confucianismo advierte sobre el peligro de contagiarse con las ideas extravagantes que vienen de fuera, y esto repercute en las relaciones que el país acaba adoptando para con Occidente. Solamente abren un puerto para comerciar con los extranjeros, la ciudad de Cantón. El emperador miraba con recelo a las potencias occidentales e impuso un gran control sobre qué era lo que entraba o salía de su país rumbo a Europa o hacia América. Pasa poco tiempo hasta que un grupo de comerciantes chinos se aprovechan de la situación y obtienen el control de los impuestos que hay que pagar para vender mercancías en la ciudad, pagando siempre una buena cantidad del Estado central para que mirase hacia otro lado. Con el tiempo, las quejas llegan a oídos del emperador y, en contra de suavizar el control y fomentar más el comercio con los países de fuera, este se ejerce incluso aún con más fuerza. China se convierte en el siglo XVIII en uno de los centros económicos más influyentes porque todo el mundo quiere materias que solamente se pueden obtener aquí. El problema, y esta es la chispa que acabará provocando la reacción en cadena que va a dar comienzo a las revueltas que acabarán transformando el país, es que los chinos solamente vendían cosas. No compraban nada de lo que venía de fuera. Eran un país autosuficiente y no estaban interesados en casi nada de lo que Occidente podía ofrecerles. Únicamente aceptaban plata como moneda de cambio. Con el paso de los años, la balanza comercial se va inclinando del lado del gran gigante asiático, y esto es algo que Europa, y especialmente el Reino Unido, que ya era la potencia dominante de aquella parte del mundo, no puede soportar. El principal producto que el Reino Unido manufacturaba en aquella época eran las prendas de abrigo. Como imagináis, en la ciudad de Cantón, el único sitio en el que se podía comerciar, donde casi todo el año tienen un clima tropical, ese tipo de ropa no tenía mucho éxito. Pero Inglaterra no podía pasar de la situación, porque necesitaba algo que los chinos tenían, a lo que sus habitantes se fueron haciendo más y más adictos con el paso de los años. ¿A qué nos referimos? Pues estamos hablando del té. El té es una bebida de origen asiático que casi en exclusiva se cultivaba en China. Al principio era una curiosidad reservada para las clases comerciales y la nobleza. Llega a Londres en 1650 y en muy pocos años se populariza de tal manera que, según cuentan los registros de la época, en pocos meses encontramos en todas las calles de la capital puestos donde se vendía este nuevo brebaje. ¿Los motivos del éxito? Pues que es extraordinariamente fácil de preparar, no hay más que echar unas hojas en un pote de agua caliente y, que como todos los que lo han probado saben, es muy reconfortante de beber cuando hace frío. Además, ya venía avalado por los médicos de ese tiempo, que lo recomendaban, entre otras cosas, incluso para tratar el resfriado, dolencia que era casi epidémica en un país tan húmedo y con unas condiciones sanitarias muy precarias como las que existían en el siglo XVII. El caso es que se populariza muchísimo y pronto se comienzan a importar miles de toneladas de hojas de té chino. La cosa llega a tal punto que grandes flotas de galeones se fletan solamente para llevar el producto hacia Europa. Y este en China se cambia por plata. Miles de lingotes de plata que no volvían a fluir otra vez al mercado. El problema es que nadie estaba dispuesto a reducir el consumo del té para ahorrar más y no perder tanto dinero. ¿Vais entendiendo la situación? La Compañía de las Indias Orientales era una empresa privada inglesa dirigida desde Londres por aristócratas y ricos comerciantes que ven con preocupación este escenario. A pesar de haber transformado en adictos al mundo anglosajón, el negocio del té no les está siendo rentable. Se dan cuenta de que quizás la solución está ahí, en las adicciones. O, concretando un poco más, en crear adicciones. Observan que algunos integrantes de las clases superiores chinas tenían por costumbre inhalar opio. Como en otras partes del mundo, esta droga no representaba ningún problema social y su alto precio hacía que estuviera restringida al alcance de muy pocos. Daba la casualidad de que el monopolio del comercio de este producto lo tenían los ingleses, con gigantescas plantaciones de adormidera distribuidas a lo largo de toda la India. Venderían ese opio a los chinos y así recuperarían por fin parte del dinero perdido. El único problema es que su mercado era muy opaco, no podían comerciar directamente con ellos. Pronto maquinan una solución. Se organizan subastas en Calcuta en las que se vende la droga a mercaderes indios que harían de intermediarios con los chinos, con la condición de que solo aceptaran plata como pago por el opio. Se va a vender en las ciudades costeras y de ahí pasa al centro de toda China. Desde 1820 y hasta 1830 inundan el país de droga. Las cantidades producidas son tan grandes que los precios caen tanto que ahora toda la población puede permitirse tomarlo. Miles de fumaderos aparecen por todas partes. Se popularizó tanto que en torno al 90% de los hombres por debajo de los 40 años de las ciudades costeras comenzaron a tomarlo con regularidad. Y los opiáceos son uno de los grupos de fármacos más adictivos que existen. Un campesino podía llegar a gastar las 3/4 partes de su salario en fumar opio. Os podéis imaginar la magnitud social del problema. El país dejó de funcionar. Los trabajadores no acudían a las fábricas, la producción cayó por los suelos y el nivel de vida se deterioró. El gobierno, alarmado por la situación, prohíbe la importación del opio en todo el país. A lo largo de los años siguientes, y a pesar de las protestas de Inglaterra, que se queja amargamente del veto oficial de la droga, la que, paradójicamente, estaba restringida al uso sanitario en su nación, el emperador se niega a volver a permitir que nadie comercie con ella. Pero el daño ya estaba hecho, y a base de sobornos consiguen que la plata vaya recirculando otra vez, en esta ocasión hacia manos británicas. En 1839, a pesar de la prohibición, Inglaterra consigue introducir 1.400 toneladas de opio en el país. La situación no es soportable y el emperador Douwang toma medidas más agresivas. Se exige que todo el opio que se encuentra en el país se entregase a las autoridades y cierra el puerto de Cantón, tomando como rehenes a los ciudadanos británicos que estaban comerciando en la ciudad. Sin aviso, fuerzas del ejército chino asaltan los barcos extranjeros cercanos a sus costas y se hacen con el opio de sus bodegas. En total reúnen 22.000 cofres, en cada uno de los cuales había en torno a 55 kilos de droga. En un acto público, los colocan en una pira y le prenden fuego. Antes de dejar libre a los mercaderes capturados, se hace que firmen un papel en el que se comprometen, bajo pena de muerte, a no volver a traficar con opio en China. Acceden convencidos de que el Estado británico les indemnizará por sus pérdidas. Las ya de por sí malas relaciones entre estos dos países se deterioran aún más y el conflicto parece inevitable. Se llega a escribir una carta a la misma reina de Inglaterra en la que, y cito textualmente, decían: «Puede que su majestad aún no le hayan notificado lo que aquí está ocurriendo, y por este motivo podría ser indultada de considerarse culpable bajo nuestras leyes. Pero ahora os aseguramos que estamos dispuestos a hacer desaparecer esta dañina droga de la faz del mundo para siempre». Oficialmente, y alegando que se perdió por el camino, la carta nunca llegó a su destinatario. China pensaba que era invencible e Inglaterra sabía de su aplastante superioridad tecnológica frente a su contrincante asiático. en junio de 1840, bajo el cínico pretexto de defender el derecho del libre comercio en el mundo, Inglaterra declara la guerra. El conflicto se focalizó en la costa este y va a alargarse durante 2 años. La lucha es muy desigual. Los buques de guerra británicos, acorazados a vapor, estaban armados con cañones muy pesados y contaban incluso con unos rudimentarios cohetes que al explotar incendiaban los barcos enemigos. Eran los mejores del mundo y estaban equipados con la última tecnología. Se movilizan los ejércitos acantonados en la India. Los soldados británicos, profesionales muy bien adiestrados, estaban ya armados con rifles modernos. Frente a ellos, barcos a vela de madera y una tropa que aún disparaba con obsoletos fusiles de mecha. Derrota tras derrota, cuando se consigue cortar el flujo del dinero procedente de las recaudaciones de los impuestos, se asfixia al gobierno y en agosto de 1842, amenazado por miles de bayonetas británicas, el emperador firma en Nanking un tratado humillante en el que China reconoce como igual a Inglaterra. Abre 5 puertos más al comercio extranjero y como pago de guerra entrega 9 millones de dólares a los mercaderes en concepto de reparación por los 22.000 cofres de opio quemado. Pero lo peor de todo es que se ve obligado a ceder la isla de Hong Kong al Reino Unido. Se ha perdido un territorio ancestral y el peor golpe se lo lleva la moral del pueblo chino, que empieza a criticar ya abiertamente la gestión con la que el emperador y el resto de la dinastía Qing ha manejado el conflicto. Piensan que les han fallado al rendirse antes de agotar todas las posibilidades. El germen de las revoluciones sociales que sucederán pronto hay que buscarlo en este conflicto, la primera guerra del opio. De la noche a la mañana, China comienza a inundarse de bienes occidentales. Se puede pensar que la apertura de un país al comercio internacional reportaría grandes beneficios y supondría un salto adelante para él, pero ocurrió justo lo contrario. En este caso, supuso la ruina. Ya libres de intermediarios, los empresarios británicos aumentaron la exportación del té en la siguiente década hasta un 500%, y otras industrias, como por ejemplo la de la seda, crecen hasta producir 28 veces más las cantidades anteriores. Lógicamente, se necesitan más trabajadores destinados a estos negocios y la gente que antes trabajaba en el campo comienza a abandonar sus cultivos para dedicarse a estas actividades mucho más lucrativas. Se produce menos comida y la que hay sube mucho de precio. También sufrió mucho el sector textil. La manera de producir ropa era muy tradicional, cosiendo todo a mano. Al llegar los productos occidentales, confeccionados ya de un modo industrial y de mayor calidad, empiezan a cerrar los negocios tradicionales. El nivel de vida de los trabajadores se deteriora rápidamente y el emperador es incapaz de proteger a su pueblo. Algunos intelectuales piensan que su país no podía permanecer aislado más tiempo. Y si se va a competir con Occidente, no solamente habrá que modernizar el ejército, sino también la economía y su sistema político. Las primeras ideas sociales occidentales comienzan a traerse en este periodo. La dificultad para conseguir alimentos y el creciente nivel del paro, cierran muchas fábricas que no pueden competir con las factorías europeas, provocan que la pobreza se extienda rápidamente por todo el país. Por todas partes comienzan a levantarse revueltas. En las regiones del sur de China, donde la agricultura era la principal actividad económica, el problema social lógicamente fue mucho más grave que en otros lugares. Y en un clima tan viciado como aquel, acabó por germinar una revuelta que desemboca en una guerra civil que terminará con la vida de nada menos que 20 millones de personas. En 1850 se inicia el conflicto conocido como la Rebelión de Taiping. Vamos a explicarlo. Hong Xiuquan, un joven estudioso hijo de campesinos venidos a más de una de las prefecturas del sur, decide presentarse a los exámenes imperiales para poder ser funcionario. La prueba es una auténtica locura. Durante 3 días y 2 noches, los candidatos debían permanecer en unas celdas muy estrechas y abiertas al aire libre por un lado, desde el cual serían vigilados por los examinadores. Por la noche no podían abandonar el habitáculo y si querían dormir, debían hacerlo arrodillados o en posición fetal. Se les exigía saberse de memoria los 9 libros clásicos del confucianismo, alrededor de 140.000 caracteres. Acude a realizar la prueba en 1836, y como muchos otros aspirantes, suspende. Estaba muy abatido, y paseando por las calles de Pekín, se encuentra con un misionero cristiano. El cristianismo había llegado a China en el siglo XVI de la mano de los jesuitas, y a esas alturas contaba ya con muchos seguidores por todo el país. Hong Xiuquan lo escucha con atención, se acerca y la charla que tienen le va a marcar profundamente. Al año siguiente vuelve a presentarse a la prueba, y a pesar de haberse molido a estudiar sin descanso durante muchos meses, suspende otra vez. Cuando llega a su casa, sufre una grave crisis nerviosa. A partir de ese momento, tiene alucinaciones en las que un hombre viejo le pide que libere a China de los demonios confucionistas y budistas. Interpreta que ese hombre es Dios y que él es el nuevo Mesías, su segundo hijo y el hermano menor de Jesucristo. Funda una secta a la que llaman los Adoradores de Dios y ordena a sus seguidores la destrucción de todos los iconos no cristianos que se pusieran a su alcance. Nos puede sonar a risa y parece una locura que nadie siguiese a este personaje, pero para entender lo que pasó, debemos ponernos en situación. La hambruna, el incremento del paro y la incapacidad del gobierno imperial para buscar una solución a lo largo de la década de 1840 propicia un ambiente en el que grupos como la secta de los Adoradores de Dios crecieron como la espuma. Comienzan a hacerse cargo de los más pobres y ya señalan abiertamente al gobierno como los responsables de todas las desgracias del pueblo, puesto que defendían las tradiciones ancestrales del país y se negaban a convertirse a la fe cristiana, señalándolos como los propagadores de los ritos del demonio en China. En 1850 cambian la estructura social de la secta, que ya contaba con cientos de miles de seguidores, y se militariza. Pasan de ser un movimiento de protesta a una auténtica guerrilla militar, y al año siguiente consiguen el control de la provincia de Guangxi. Se arma a la totalidad de los varones de la zona y empieza una brutal y sangrienta guerra total que se alargará durante 16 años. Para colmo, durante este periodo, Inglaterra aprovecha el descontrol y vuelve a declarar la guerra a China, en un conflicto de desgaste que se prolongará desde 1856 a 1860. La Segunda Guerra del Opio, obligando al emperador a legalizar la droga ya sin reservas y a permitir que se establecieran embajadas extranjeras en Pekín. La guerra civil continúa, pero las tropas imperiales no son capaces de hacerse con el control de las zonas rebeldes. Piden ayuda a las potencias occidentales, que siempre mirando por su interés, veían en la desestabilización de la estructura social de China un peligro para sus intereses. Británicos y franceses arman al ejército del emperador y envían oficiales para que dirijan sus tropas. En 1864, Hong Xiuquan se encuentra en Nanjing, ciudad que estaba siendo sitiada por las fuerzas del gobierno. La comida empieza a escasear, todos tenían mucha hambre. Hong les asegura que Dios no permitirá que les ocurra nada malo y que pronto les salvará. Unos días más tarde, pensando que, al igual que en la Biblia, les ayudaría a no morir de inanición, ingiere unas plantas que crecían en la zona creyendo que se trataba de maná. Tras 20 días de agonía, su muerte desmoraliza a sus seguidores y termina con la rebelión. Es incinerado, pero cuando el ejército de los Qing exhuma los restos, colocan sus cenizas en la boca de un cañón, para que cuando éste disparase, su espíritu no pudiera recomponerse nunca y vagara sin conocer la paz durante toda la eternidad, como castigo último por todos los males que había causado. La guerra civil de Taiping tuvo unos efectos devastadores para China. El gobierno se vio tan acorralado que tuvo que pedir ayuda al Reino Unido y a Francia para que le ayudaran a controlar la rebelión, abriendo aún más su país al mundo exterior. Los chinos se dan cuenta de que el emperador depende de Occidente para resolver los asuntos domésticos. Después de este conflicto, la nación no vuelve a ser nunca la misma. Algo tiene que cambiar si China quiere salir del hoyo en el que se estaba metiendo. Comienza una campaña de concienciación en la que los líderes regionales demandan al emperador modernización. Se decía que para combatir a los bárbaros de Occidente necesitarían adoptar tecnología bárbara para hacerles frente. Pero el gobierno central, después de tantas décadas de derrotas, ya tenía muy pocos recursos con los que llevar a cabo nada. Durante 30 años se va a desarrollar el movimiento de autorrefuerzo. Sin apenas ayuda de los Qing, cada provincia, como puede, empieza a emprender reformas tanto económicas como militares. Lo que provoca esto es la descentralización del poder. Se crean microejércitos al servicio del interés local. A pesar de todo, los avances logrados, a diferencia de lo que ocurrió en Japón, fueron muy tímidos y del todo insuficientes. El poder del país estaba a estas alturas en las manos de Cixi, la última emperatriz de los Qing. Su vida es apasionante. Nacida en 1835, hija de un oficial venido a menos, cuando tiene 15 años es elegida para ser una de las concubinas imperiales. Se convierte en la favorita y tiene la suerte de dar a luz al heredero del emperador, lo que la asciende muchísimos puestos de importancia en el palacio. ¿Os acordáis de que los ingleses aprovecharon y comenzaron la Segunda Guerra del Opio durante el conflicto civil de Taiping? Pues cuando las fuerzas británicas cercaron Pekín en 1861, la familia imperial, con la excusa de irse de caza, escapa al palacio de verano. A los pocos días de la huida, muere el emperador Xiang Feng, devastado por los excesos de un descontrolado consumo de opio durante toda su vida, contando con tan solo 30 años. El heredero solamente era un bebé, y Cixi se hace con la regencia. Dirigirá los designios de China durante 13 años. En 1875, el joven emperador gobierna durante 2 años, falleciendo con tan solo 18. Oficialmente de viruela, aunque según muchos historiadores, lo que realmente acabó con su vida fue la sífilis, dado su afición a tratar con prostitutas desde que tenía muy pocos años. Cixi decide que el siguiente en la cadena de sucesión será su sobrino Wanshu, que por aquel entonces contaba con tan solo 3 años de edad. A pesar de que sube al trono en 1875, su juventud y débil carácter obligan a su tía, a la que siempre consideró su madre, a tomar en la sombra las decisiones de Estado más importantes. Avancemos un poco más en el tiempo. Nos vamos a 1885, 10 años después de la coronación de Wanshu. La occidentalización japonesa ha sido un éxito milagroso. Ya se tutea con las naciones europeas de igual a igual y van a tratar de emularlas. Si ellos se expanden por el mundo y controlan otros países, ¿por qué no iba a probar Japón también ese modelo? Quieren tener una colonia. Se fijan en Corea, un país muy rico en minas de carbón y de hierro, que eran vitales para la industria metalúrgica japonesa, la base de su economía. Además, debido a su localización, el que la península coreana cayese en manos enemigas sería fatal para el país del sol naciente. En las palabras de un ministro japonés, Corea era una flecha que apuntaba directamente al corazón de Japón. Van a anexionarla a su territorio antes de que otro país se les adelantase. Corea era un reino vasallo de China desde hacía cientos de años, quizás el más importante de los pocos que aún le quedaban. La población coreana estaba dividida. La mitad más continuista apostaba por seguir de la mano de China, que tradicionalmente apoyaba al país en situaciones de carestía o desastres naturales. El resto miraba a Occidente y Japón en busca del progreso que les haría avanzar en su camino hacia la prosperidad. Las hostilidades entre Japón y China se suceden a lo largo de la década de 1880. El envío de tropas chinas a Corea para acabar con movimientos rebeldes europeístas, el asesinato de agitadores pro-japoneses o incluso el motín en el puerto de Nagasaki llevado a cabo por marineros chinos que acaba con la vida de policías japoneses. El gobierno de los Qing nunca se quiso disculpar por ello. En 1894, sin previo aviso, la flota japonesa destruye un buque de guerra chino, acabando con la vida de 1000 marineros. Los dos imperios van a medir sus fuerzas en el campo de batalla. Los chinos estaban mejor armados que los japoneses. Disponían de los modernos rifles Mauser frente a los anticuados Murata, pero las tropas carecían de entrenamiento y, sobre todo, de disciplina. No había buenos oficiales en su ejército, las tácticas eran muy anticuadas, luchando en casi todos los escenarios a la defensiva y la instrucción de los soldados era muy deficiente. No resultaba raro que miles de combatientes chinos desertaran antes de las batallas, la moral estaba por los suelos debido a las derrotas sufridas en el siglo pasado, el uso de opio descontrolado por los militares y la falta de prestigio y profesionalidad de sus oficiales. El soldado japonés, en cambio, era muy disciplinado y agresivo. Estaban muy motivados. El plan original de los Qing era movilizar 20.000 soldados de cada región del país y enviarlos a Seúl, desde donde expulsarían a los japoneses. Pero la descentralización de la que hablamos durante el movimiento de autorrefuerzo hizo que tan solo pudieran contar con los soldados disponibles de las regiones cercanas. Derrota tras derrota, en marzo de 1895, fuerzas japonesas amenazan directamente a la capital china, firmando esta una paz muy vergonzante al mes que viene. China reconoce la independencia de Corea y deberá pagar una cantidad de dinero equivalente al Producto Interior Bruto de Japón recaudado en 6 años. Además, debe de renunciar a la soberanía de Taiwán y a otras muchas islas que pasan a control japonés. Hasta ese momento, desde hacía miles de años, el rey del continente había sido China, pero a partir de entonces el título pasará a manos japonesas. La imagen de China se deterioró muchísimo, proyectando en el mundo aún más debilidad que antes. No había durado ni un año al asalto japonés. La guerra desmoralizó a la población del país y a sus gobernantes. La consecuencia más inmediata del conflicto fue la desesperada reforma de los 100 días, apuesta personal del jovencísimo emperador Wang Chu. Había quedado demostrado que China necesitaba algo más que un movimiento de autorrefuerzo. Las reformas tenían que ser muy profundas si quería volver a recuperar la influencia que tenía en el pasado. La derrota contra Japón terminó por abrir los ojos a todos los que aún pensaban que eran superiores a los occidentales. Los Qing habían estado alimentando la imagen de unos bárbaros extranjeros que ya no engañaban a nadie. Mientras que en Japón la occidentalización del país se produjo desde el gobierno, en China las instituciones seguían anquilosadas en los tradicionales modelos feudales. Si necesitaban tecnología, armas o buques de guerra, no los producían, sino que los compraban. No habían tenido una verdadera modernización. Los cambios tendrían que ser profundísimos, y el emperador, influenciado por algunas amistades que él tenía que vivían en Japón, se puso a dictar las leyes necesarias para llevarlos a cabo. Eran medidas muy agresivas. Reforma el sistema educativo chino. Los exámenes de los que antes hablábamos para tener acceso a una plaza del funcionariado desaparecen. Cambia el sistema económico encaminándolo hacia un modelo capitalista. Reestructura la escala de mandos del ejército al estilo europeo. Y lo más importante, comienza a dar los primeros pasos para ir de un modelo gubernamental basado en la monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, con la que tratará de democratizar al país. Y todo esto en 108 días. Supongo que imaginaréis que las reformas levantaron muchísimas ampollas, sobre todo en la élite dirigente. En poco más de 3 meses había puesto al país patas arriba. Y cuando el emperador hizo oídos sordos a las peticiones de marcha atrás de esta clase gobernante, todos se fueron a quejar al antiguo emperador Cixi, formalmente retirada, que sí que les escuchó. Todo acaba bruscamente cuando en 1898 esta da un golpe de estado que triunfa con facilidad. Wang Shu es hecho prisionero y confinado a sus habitaciones en el Palacio Imperial, de donde no volverá a salir nunca. A partir de ahora, Cixi tiene las manos libres para gobernar el país como se le antoje. Tantas humillaciones, las guerras perdidas, territorios ancestrales que son entregados a los extranjeros sin apenas rechistar, y la impotencia con la que los chinos ven como su país, a pesar de los intentos, sigue anclado en el atraso, terminan por conseguir que un odio hacia todo lo occidental se adueñe de la población. Algunas sociedades secretas empiezan a canalizarlo. Este va a ser el caso de los puños armoniosos, también conocidos como los boxers. El año que Sisi da el golpe de estado, 1898, en una pequeña aldea, un grupo de sacerdotes protestantes demandan que se les entregue un conocido templo ancestral, que pretenden desmantelar para transformarlo en una iglesia. Después de las derrotas militares, los misioneros comienzan a llegar masivamente al país, y eran acusados por los sectores más conservadores de querer destruir la cultura china y acabar con los valores tradicionales y el sentimiento de unidad del país. Aquellos que abrazan esta nueva religión empiezan a ser señalados por sus vecinos como traidores. Las autoridades locales median en el asunto y deciden otorgar ese edificio a los sacerdotes. Algunos miembros de los boxers se encuentran en el lugar, se mezclan con el campesinado y, enardecidos, destruyen el templo. Se les va a dar este nombre por las artes marciales que practicaban. Creían que a través del deporte, la dieta o el rezo, podrían obtener poderes sobrenaturales como ser capaces de andar por el agua, volar y la inmunidad frente a los disparos de cañón, las bayonetas o las balas extranjeras. En realidad, la mayor parte pertenecían a las capas más deprimidas de los estratos sociales. Muchos de ellos eran adolescentes, incultos e influenciables. El grupo se populariza y en pocos meses focos de insubordinación aparecen por toda China. La emperatriz Sisi ve en ellos un arma que puede tirar la cara de los occidentales y dicta leyes que protegen y fomentan la actividad de los boxers. En junio de 1900 comienzan a concentrarse a miles en los alrededores de Pekín. El objetivo, expulsar a los extranjeros que se habían establecido a la fuerza tras la Segunda Guerra del Opio en las embajadas colindantes a la Ciudad Prohibida, muy cerca de donde se encontraba la corte imperial. Destruyen las vías de ferrocarril y ponen cerco a la ciudad. Ningún extranjero va a salir vivo de allí. Algunos oficiales del ejército comienzan a apoyar a los boxers abiertamente, poniendo sus tropas al servicio de los revolucionarios. Esto obliga a la emperatriz a tomar una decisión. Deberá aprovechar la situación y utilizar el ejército para que junto con los boxers por fin le permitieran deshacerse de los extranjeros que tantas desgracias habían traído a China. En realidad, no tenía elección. Su dinastía estaba pasando por la crisis más grave desde que se hicieran con el poder, y no podía permitirse el lujo de dar la espalda a todo un movimiento social que a esa altura contaba ya con millones de simpatizantes. Los occidentales que hay en la ciudad, junto con 3.000 cristianos recientemente conversos, se atrincheran en el perímetro amurallado donde se encontraban las embajadas y se preparan para lo peor. Resistirán nada menos que 55 días de asalto hasta que por fin, y tras muchas dificultades que casi le cuestan la derrota, un ejército compuesto por tropas procedentes de Italia, Reino Unido, Rusia, el Imperio Alemán, el Austrohúngaro, los Estados Unidos, Francia y Japón liberan la ciudad. Tras su llegada, las tropas aliadas robaron, violaron y asesinaron sumariamente a la población. Saquearon los palacios de la Ciudad Prohibida, llegando incluso a sacrificar a los animales de los jardines, utilizando su carne para dar de comer en un festín a los soldados vencedores. Hay que resaltar que el apoyo popular al movimiento boxer fue masivo. Millones de personas estaban hartos de la situación y salieron a las calles llenos de odio contra todo lo que oliese a Occidente. La fuerza multinacional que socorrió a las embajadas estuvo muy cerca de ser vencida. En la madrugada del día siguiente, después de que los invasores llegaran a la ciudad, la emperatriz y su sobrino se disfrazan de campesinos y, enrollados en mantas, huyen en carros tirados por bueyes al interior del país, estableciendo un gobierno en las impenetrables regiones montañosas. La rebelión de los boxers estaba aún lejos de terminar. A lo largo de todo el país continúan las masacres contra los chinos convertidos al cristianismo. Un mes después, Rusia ocupa la península de Manchuria, una región gigantesca del norte de China. Presionada y tras asegurarle que seguiría gobernando el país, la emperatriz Sisi capitula un año más tarde. El levantamiento termina pues en 1891. China tendrá que pagar nuevas indemnizaciones, ejecutar a 10 generales pro-boxer y permitir el estacionamiento de tropas en Pekín que garantizarán la seguridad de sus embajadas. Este conflicto tuvo dos consecuencias. La primera y más importante es que las potencias occidentales se dieron cuenta de que no podían seguir interfiriendo tanto en los procesos internos y el desarrollo de este país. Habían estado muy cerca de ser masacrados, y esto fue así porque se pusieron acción en contra. Además, Japón, 4 años más tarde, ataca a Rusia y se hace con el control de Manchuria, afianzando su lugar como nueva superpotencia e incrementando su potencia en Asia. Para no castigar tanto a China y poner las cosas un poquito más difíciles a Japón, Inglaterra y Francia invierten los pagos que les corresponden como indemnización de guerra en la educación de ciudadanos chinos y fundan nuevas universidades. A partir de este momento, reducirán su presencia al mínimo. Para China, por fin, termina la época del colonialismo. La segunda consecuencia fue el descrédito ya absoluto de la dinastía Qing, tanto por los campesinos como por funcionarios y élites intelectuales. Cada vez más gente opinaba que el siguiente paso de China para volver a la senda del crecimiento sería el de abandonar las antiguas formas monárquicas y adoptar por fin una república como forma de gobierno. Xi y sus allegados ven la situación con mucha preocupación y cada vez con menos apoyos lanzan una campaña de tímidas reformas que no convence a nadie. La emperatriz fallece en 1908, precediendo solamente un mes a su sobrino, el cautivo emperador Wangshu, según comentaron las malas lenguas, envenenado por su tía. Vamos a reseñar aquí que en multitud de ocasiones los historiadores oficialistas han maltratado la figura de Xi, identificándola con la decadencia del poder absolutista, cuando en el fondo no era más que una mujer que tuvo que lidiar con la crisis gubernamental más difícil de la historia de China, defendiendo la independencia de un gobierno en el que tanto Japón como las potencias europeas intentaban ejercer cada vez más influencia. Tras su muerte, y siguiendo las órdenes de Xi, un niño de 3 años de edad, conocido por todos como Puyi, es coronado nuevo emperador de China. Aunque, como vamos a ver a continuación, su reinado estaba llamado a durar muy poco. Como hemos explicado antes, las reformas ya estaban en marcha y sin la continua injerencia de Occidente no se ven frenadas por nada. Como contamos, a principios de siglo se reforma el sistema educativo del país y miles de escuelas se llenan de alumnos que comienzan a ver todo desde un punto de vista más crítico. Estos estudiantes viajan a otras naciones, como por ejemplo Japón, y vuelven muy radicalizados, propagando ideas ya de forma pública a favor de la proclamación de un régimen democrático y contra la dinastía de los Qing, a los que se referían como opresores y asesinos del pueblo. El ejército también sufrió una modernización muy intensa. Después de la derrota contra los japoneses y tras el levantamiento de los bóxers, se disuelven las instituciones antiguas y comienzan a crearse nuevos cuerpos, ya modernizados y dependientes no solo del gobierno central, sino de cada región. Van a aparecer muchas escuelas militares hacia donde los intelectuales disconformistas se van a dirigir, contagiando con sus ideas de revolución a muchos oficiales. Octubre del año 1911. Wuhan es una ciudad localizada en el centro de China, un lugar estratégico importantísimo. Aquí es donde estaban instaladas las factorías que fabricaban el armamento que iba destinado a los nuevos cuerpos de ejército que los Qing estaban tratando de volver a poner en pie. Las nuevas ideas antiimperialistas calan en las filas del mando de los militares destinados en esta región. Preparan sigilosamente un levantamiento cuando en un accidente explota una de las bombas que almacenaban en secreto. Tras una rápida investigación, la policía descubre a los golpistas, pero estos se niegan a entregarse y levantan a sus tropas, que expulsan a los funcionarios monárquicos de la ciudad. Las revueltas de las regiones del sur eran frecuentes, pero en este caso rápidamente ejércitos de otras regiones se adhieren a los revolucionarios. El gobierno tarda en responder, pero finalmente encarga a Yuan Shikai, un general que se hizo famoso en la guerra contra los japoneses por Corea, que se haga con los mandos de todas las fuerzas del norte y aplastase a los amotinados. Pero las cosas no salieron según la corte imperial tenía previsto. Los enfrentamientos se suceden. Más regiones se unen al bando republicano. y Yuan Shikai no tiene claro cuál será el desenlace. Por su cuenta y en secreto, mientras va tomando algunas ciudades rebeldes, pacta con el enemigo. En diciembre de 1911 se revuelve y entrega a la corte las 12 reclamaciones, un documento en el que el emperador perderá todo su poder en detrimento de la nueva figura de un primer ministro, promoviendo un sistema parlamentario. Según el tratado, el primer ministro sería, para sorpresa de nadie, el propio Yuan Shikai. Sin elección, el joven Puyi firma el tratado. Se mantendrán sus honores imperiales, pero ya no tomará ninguna decisión. El problema era que los revolucionarios querían más. La república tenía que ser proclamada. Unas semanas más tarde, Yuan Shikai pacta con ellos. A cambio de que él fuera el presidente de la república y con la promesa de llevar a cabo unas elecciones democráticas muy pronto, accede. La época imperial china acaba de llegar a su fin. El 12 de febrero de 1912, el emperador Puyi, último representante de los Qing, abdica. Acaba de nacer la República de China. Hemos acabado. Sé que este ha sido un podcast algo árido y que se han tratado temas muy densos en poco tiempo. Enhorabuena por terminar de escucharlo. Estad atentos a la publicación del siguiente episodio, en el que vamos a ver cómo se desenvuelve la recién nacida República China en el periodo más violento de la historia del hombre, la primera mitad del siglo XX, con sus dos guerras mundiales esperando. Os quiero dar las gracias por los comentarios que vais dejando en las redes sociales y vuestros emails. Me hace mucha ilusión leerlos. Como siempre, recordaros que podéis escribirme vuestra opinión en Facebook, Twitter o en plataformas de descargas como iVoox o iTunes. Un abrazo y hasta la próxima.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.